Estas son algunas de las noticias.
Continúan las protestas populares.
Tras varias horas de reunión.
No habrá milagros.
El caos es total.
En caso de que el mundo se desintegre.
La gente deambula desorientada por las calles.
Bienvenidos a las noticias internacionales que nos marean entre discursos y realidades. Como habrán notado, los discursos distan tanto de las realidades que muchas veces parece que fuimos confinados a un mundo paralelo por algún pecado que nunca supimos que cometimos. El G20 se reúne en México para seguir hablando de la crisis europea. España no sabe si le alcanzará con el rescate. Italia dice que no necesita, pero parece que sí. Egipto vuelve a la plaza y a votar. Colombia aprueba legislación para eventual paz con las guerrillas. Atentados en Irak. La guerra en Siria. Periodista asesinado en Veracruz. Las elecciones. Argentina pide diálogo por Malvinas. La economía. La supuesta nueva Francia. La preocupante vieja Europa. Las elecciones en Grecia. Y toda la banca preparada por si todo el oráculo se rompe. Con todo este cóctel internacional, las noticias se suceden y parecen enseñarnos cosas que preferiríamos no aprender. Paraguay nos enseñó algo que venimos aprendiendo desde hace siglos. Es lógico que si campesinos sin tierra ocupan parte de las cientos de hectáreas de un ex senador amigo del dictador Stroessner, la cosa termine con mucha sangre. Egipto nos enseñó que aunque las revoluciones sean convocadas por redes sociales, serán otros los que se queden con el poder. Grecia nos enseñó la odisea de que si otros gastan por ti más de lo que tienen, el que pagará igualmente serás tú. Y Estados Unidos nos enseñó que el momento ideal para suspender deportaciones es en plena campaña electoral. Y así las noticias del mundo. El hombre rico Carlos Slim compra acciones de YPF. Cristina dice es buena noticia.
Algunas fábricas comienzan a suspender trabajadores. Mala noticia.
En Bolivia combatirán corrupción con bolígrafos que graban y tienen cámara de video. El exalcalde de Columbus a la cárcel por contrabando de armas a México. Obama lanzado en campaña con estrellas de Hollywood. A Romney le quieren poner un candidato a vicepresidente latino para seducir máximas minorías y la campaña en México parece andar por una carretera paralela a la sequía, la violencia y la pobreza. Las campañas políticas dejan al descubierto algo. El discurso es importante, pero en realidad lo determinante es el aparato publicitario. Esto lo saben bien los políticos que, acercándose al día de las elecciones, intentan un discurso cada vez que diga menos y los exponga más. De hecho, escuchamos planes de mejoras en la educación, acceso equitativo a las oportunidades, mejoras en la medicina, trabajo para todos, seguridad, mayor transparencia, claridad en los fondos de campaña y más y más y más y más y más y más. Es el tiempo de descuento en que la derecha no quiere mostrarse tan a la derecha y la izquierda no quiere decirse tan de izquierda. El momento en que todos hablan de amor, de no agresión, de unión y hasta juran que convocarán a gente valiosa de otros partidos. No importa el país, no importa el candidato, en casi todo el tópico es el mismo. El gran discurso global con el que es imposible estar en desacuerdo. Eso sí, es difícil creerles por historia y por experiencia. Por ende, la pelea no pasa por la plataforma electoral, que sea más sólida o que, de hecho, son más importantes los asesores de imagen que la redacción de una plataforma que sea posible llevar a la acción de gobierno. Y así, entre anuncios intrascendentes y rimbombantes frases generales y demás cosas, elegimos al que menos desconfianza nos provoque. ¿Y por qué no ganaría alguien que diga no podemos transparentar los fondos de campaña porque en su mayoría son ilícitos, no podemos desterrar al narco porque es el negocio más rentable del planeta, no haremos mucho por los pobres porque se necesitan para mantener las diferencias en la pirámide social, no daremos educación a todos porque eso generaría demasiada movilidad social y conciencia, no combatiremos la corrupción porque nos es imposible combatirnos a nosotros mismos y no haremos nada para que tu vida sea mejor porque simplemente no nos interesa? ¿Por qué no ganaría? Simple.
No ganaría porque nadie quiere oír semejante verdad.
Y así las generaciones esperan que estén dadas las condiciones que la economía global, que la crisis mundial, que la coyuntura internacional, noticias del mundo. Paraguay tiñe de sangre su tierra y la política en el medio. Cientos de muertos en Siria y Estados Unidos y Rusia culpándose mutuamente. Miles de armas pasando por la frontera ilegalmente y apenas un condenado. Cambio cultural para no pensar en dólares y millones de dólares fugándose a diario. Lucha contra el narco y la novedad de que aumentó la oferta en Texas por el dominio de un cartel sobre otro en El Paso. Candidatos hablando, tratando de salir lo menos heridos posibles de cada debate y el poder acomodándose ante el rostro sorprendido de quienes esperamos un futuro que hoy parece estar en estado de secuestro y extorsión. Damas y caballeros, bienvenidos al
Caos Total.
El programa que usted escuchará a continuación fue calificado como desprolijo, inapropiado, obsceno, desordenado, caótico, inconsciente, distorsionado, sucio, ilógico, desagradable, inadecuado, desalineado, incorrecto, grosero, pero
Así es como nos gusta.
La resistencia existe. Transmitiendo desde un punto indeterminado del espacio, esto es una alerta de inicio. Somos lo que elegimos ser. Esto es el caso de que el mundo se desintegre.
Ándale, 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 ándale. Arriba, arriba, damas y caballeros, sean ustedes muy bienvenidos a la bimilésima, sexta, centésima, octogésima primera emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Desde la nave María Tijuana, comunicados a la gran red de redes hispanoparlantes, les habla de Pirata y su amigo el señor Lagartija.
¡Hola, amigos de los polígrafos anticorrupción!
¡Wow! Encontramos la solución a todos los problemas de corrupción del mundo. Y el ejemplo lo da Bolivia, señoras y señores. Recordemos que la aduana boliviana, según datos, tiene más de 1,000 empleados y es considerada una de las áreas más corruptas del gobierno boliviano. Sí. Bueno, se ha encontrado una solución. Funcionarios de aduana de Bolivia tendrán que usar bolígrafos especiales con una microcámara oculta y grabadora de voz como parte de una iniciativa del gobierno para enfrentar la corrupción. Ajá. La medida fue anunciada por la directora de aduana, Marlene Ardaya, quien tendrá su propio lapicero, efectivamente, y explicó que con las grabadoras, será una forma de solucionar el tema, permanecerán encendidas durante todo el turno de los empleados. Las autoridades dijeron que los funcionarios serían serían seleccionados al azar para chequear si...
Hacer cursos de vimo.
Sí, desde aquí anunciamos que van a proliferar el lenguaje de señas en la aduana boliviana. Sí, sí. Mientras con el lapicero decimos si ponemos un rostro, con la otra manito hacemos pásele, pásele, o deme, deme, o no le pase, o esas cosas. Sí, sí. Pero bueno, es una... debe estar muy contento de que fabrica bolígrafo con cámara.
¿Por cámaras?
Sí.
No,
era...
pues me parece, ¿no?
No, pero luego hay que mirar todas las cámaras, todos los turnos. Sí, sí. También está la posibilidad de... no, el bolígrafo no anda. También está la de que... ay, disculpe, mi torpeza. Justo tapé la cámara con el dedo. Bueno, esperemos que les vaya bien. No, más allá de eso. Los corruptos que tengan su merecido. Que le funcione, digo. Sí, estamos un poco incrédulos respecto a esta medida anticorrupción, pero bueno, la aduana boliviana sabrá lo que hace. Damas y caballeros, vamos a presentar a toda la de María Tijuana en su conjunto, comenzando por Consejos Conferencias de Espacio Cósmico, es el capitán Roy Arinilo.
Sí, capitán.
Y en esta sociedad de vigilancia, tuvimos elecciones en Egipto, en Grecia, parlamentarias en Francia, la gente vota, y este mundo se vota solo con otra B, ¿no? Para que vean que no todas son cuestiones, ¿cómo decirlo?, criticables en Bolivia. Ajá. Se ha comprobado que la leche materna de indígenas bolivianas es muy superior. Antropólogos de Estados Unidos alegan que los niveles de ácidos grasos omega 3 en la leche de mujeres de la etnia Tsimane son mucho más altos que de sus pares estadounidenses. Las gringas parece que andan con las tetitas flojas en omega 3 y las teticas bolivianas una chupada y ya sales hecho fortalecido. Muy bien, damas y caballeros, vamos a presentar ahora a la productora estrella de este programa radio. Ella es La Muda. La Muda saluda a todos los papacitos, a todos los padres latinoamericanos. En casi toda Latinoamérica se celebró el día de ayer, el Día del Padre. Prácticamente en casi toda Latinoamérica. Hay algunos países que no, que tienen otras fechas, pero le mandamos un saludo a todos los padres, que tenemos un chingo en la nave María Tijuana y se van sumando. Así que felicidades para todos ustedes. Espero que le hayan pasado como se merecen.
Exacto, como se merecen. Eso es chido.
Está bien, ¿no?
O sea, así que si lo pasó de la verga, se lo merece.
Exacto. Sí, o es nuestro deseo, por lo menos. Damas y caballeros, un momento presentar al técnico de este viaje. Con ustedes, Nico.
Sí, Nicolete.
Comienza la semana con nuevos bríos, Nicolete. Hay una noticia que está girando por ahí, que es un trascendido, que dicen que el vicepresidente de Argentina podría llegar a pedir licencia.
¿Licencia?
Sí, por cuestiones personales, por problemas personales. No. Sí, problemas personales con la
licencia.
Ley.
Licencia.
Pues. Sí.
Es una cosa, o renuncia por problemas personales. Por problemas.
Bueno, un problema con la ley es un problema personal. Es que verdad, uno tiene con la ley, ¿no? A lo mejor.
Es muy corrupto,
Igual es un trascendido. Son cosas que trascienden, ¿vio?
La reina lo desmiente.
La reina lo desmiente.
Y cuando la reina lo desmiente, luego será verdad. No sé, así pasa siempre.
Y así, cada vez que salen a desmentir, miles de casos lo comprueban, ¿no? Camino hacia ningún lugar.
¡Allá vamos!
Aviso a la audiencia. El siguiente programa fue testeado por los ingenieros más exigentes, quienes determinaron que es resistente. Es importante que usted comprenda la diferencia entre resistente y sumergible. Si llega aquí diciendo que el programa le estalló en los oídos, es que no leyó las indicaciones. Respondemos por lo que decimos, pero no por lo que creen que quisimos decir. En caso de que el mundo se desintegre, un asalto a los altavoces programados.
Desde Estados Unidos de Norteamérica, habiendo nacido en El Salvador, llega el Chyron. El presidente acaba de firmar una orden ejecutiva ordenando no más deportaciones para todo inmigrante indocumentado que entró a Estados Unidos como menor de edad y que es menor de 30 años. Esta misma orden les permite solicitar permiso de trabajo. Ya sé que lo hace para ganar el voto de los latinos y otros grupos de inmigrantes de los estados, pero pueden ir para uno o para otro partido. Esto nos obliga a votar a Obama. No. Así que, bueno, pero es un gane, algo a nada. Dice el Chyron salvadoreño de Gabacho, los momentos preelectorales son,
geniales.
Son geniales. Es
genial.
Ese dos, tres, es cinco meses, dos meses, es el momento para hacer las cosas,
no
para
luego,
ser indocumentado, para hacer inversiones.
Cuando
para
asume la presidencia,
no
es
y
el
ahí,
peor momento
ahí
para hacer cosas.
Cargó el payaso a todo el mundo y a la chingada porque ya le dieron el beneficio que pretendían. Pero bueno, una muy buena noticia para tantos que están en una situación irregular y que forman parte de la sociedad norteamericana, pagando, viviendo ahí, formando parte de la sociedad, digo, estudiando, haciendo las cosas comunes de un ciudadano. Así que felicidades, el Chyron está muy feliz y compartimos esa alegría. Hola amigos, soy el Cara de Torta de México, de León, Guanajuato, más exactamente.
Cara de Torta.
Les saluda a su amigo el Cara de Torta. Y les cuento, tengo un cibercafé aquí en León, Guanajuato, México, el cual yo atiendo y les confieso que no me gusta hacer la limpieza. Oh, es un mugrero eso. Porque ya es bastante mugroso el cibercafé de por sí. Es un lugar de mugre, porque es un lugar de tránsito.
Es un lugar de mucho tránsito.
Es como
las máquinas
son sucias.
Y
la gente sucia con las máquinas de los ciber. Bueno, limpia, cabrón, porque es un asco. Es un asco. Sí, no sé, no me gusta barrer, no me gusta limpiar el piso. Tuve que hacerlo, lo cual me ha puesto de un humor de los mil demonios. Sí, sí. Había cosas muertas. Había animalitos muertos adentro de los CPU. Pero bueno, ya está todo mejor. Pero mi humor pésimo, porque tuve que limpiar. Me despido, solo quería quejarme con alguien. Ya que soy el dueño, no me podía quejar con nadie. Más bola de sucios. Un abrazo, dice el Cara de Torta desde su cibercafé en León, Guanajuato.
Convivir con la basura.
Los mutantes te apuntan al oído a través del aire para aplastarte la cabeza, pero no terminan de comprarte. La resistencia existe. No puedes creer que eso sea todo lo que hay en el universo. Y tomas el control. En caso de que el mundo se desintegre.
Y en esta sección del programa llamada Matando Adolescentes de Aburrimiento, vamos a hablar un poco de política. Y llega un desfile incesante de amigos venezolanos. Esto, a diferencia de aló presidente, será un aló en caso de que el mundo se desintegre. Hablaremos de la realidad de Venezuela, electoral. Ya sabemos más o menos los condimentos de la misma. Chávez, que busca la reelección para 20 años de gobierno. La oposición, que unificada va en su pelea. Había un mensaje que andaba dando vueltas por ahí, una información que decía que el oficialismo pedía una especie de diezmo a los trabajadores para solventar la campaña, etcétera. Y llegaron voces, a diferencia, digo, de aló presidente o de alguna otra cuestión que tenga que ver por el estilo, aquí se escucharán voces de chavistas, de antichavistas, gente que está ni anti Chávez ni pro Chávez, que está en el medio.
Son los más chingados.
Básicamente,
los que quedan en el limbo son los más chingados.
Eso particularmente es lo que queda expresado de esta manera. Sí. Llega primero el güero ardiente de Cairo, Venezuela. Y dice con tono de sorna, ja, 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 un día para el señor. Mire, eso es lo que se define como pura paja. Eso es una botella de humo. Si todos sabemos que son corruptos y el dinero para eso lo sacan directamente de PDVSA. Eso es petróleos venezolanos, ¿no? Que se dejen de joder y de ser hipócritas, putos todos. Que se dejen de joder es dificilísimo.
Sí,
y que se dejen de ser hipócritas. olvídese.
Sí, sí.
Sí, ahí mucho teníamos. Difícil, sí. Pasó el Guaro Ardiente de Cairo, Venezuela, y a Helter Skelter de Caracas, Venezuela.
¿Cómo está, Helter
Skelter? Si bien a lo mejor no lo podemos identificar como un chavista, lo podemos identificar como simpatizante con muchas de las políticas del gobierno chavista.
Sí, que sí.
Dice Helter Skelter, me dice alguien de la oposición que también los empleados públicos están pagando un día de salario para la campaña de Chávez. Lo que no creo es lo que se le estén descontando directamente del salario. No lo creo. Lo cierto es que quien convoca esta acción es el el Partido Socialista Unido de Venezuela, y esto, el oficialismo,
sí,
¿no? Y esto está en la red, un día de salario para la campaña. Esto afirma que el dinero de la campaña proviene del mismo pueblo y no es dinero de accionistas extranjeros. Sí. Dice Helter Skelter. Está bien, le da cierta, a lo mejor, digo, entre comillas.
Digamos, vamos, que es una forma de poder dar una inyección de dinero sin tener que explicar demasiado,
duda,
digamos.
Sin duda. ¿No? Yo quiero tomar una posición media, digo, externa a todo esto, para no teñir, a lo mejor, con el poder de un micrófono. Digo, no, este está y este lo digo. Está bien, eso le da una transparencia a los fondos de campaña, ¿verdad?
Sí,
le da
cierta
transparencia, porque a lo mejor los fondos de campaña no salen solo de ahí, sería imposible que salgan de ahí.
Sí.
Alguno dirá, bueno, es como Obama, que va recaudando por Hollywood haciendo cenas a beneficio y va recaudando su dinero de campaña. Está bien, hay transparencia, a lo mejor le da cierta transparencia al tono. Hay algo que hay que saber, y que es que muchos gobiernos aumentaron sus empleadores, digo, a través del Estado, etcétera, etcétera, y que piden una, móchense con algo, ya que tienen trabajo gracias a la acción de gobierno.
Eso es muy triste, güey.
Eso es muy triste y pasa en varios países. Tenemos conocimientos de algunos puntuales donde, especies de cofradías políticas te han dado el trabajo y por eso debes dar un diezmo para mantener.
Soy tu dueño, exactamente.
Soy un señor Matanza.
Una cosa así, un señor Matanza, ni más ni menos.
Iba a decir moderno, pero no,
pero
tan,
no,
moderno.
No tan moderno.
Helter Skelter lo expresa así también, buscando cierta objetividad. Dice, desde aquí,
podría pedir así como una colaboración, pero día de su...
Claro, bueno, eso es lo que está en duda, si es una colaboración, de si tienes ganas o es a huevo.
Sí.
Llega el Cotumán de de Valencia, Venezuela.
Está Cotumán.
Y aquí entramos en el limbo, señoras y señores. ¿Cómo andan, nave? Aún con la peste que los invadió, en parte abandonándonos, por suerte. Espero que no. Bueno, ustedes desde ahí arriba ven las cosas, aquí abajo siguen igual. Igual de mal, por no decir que empeoran, pero a veces nos separamos tanto del contexto de la sociedad que vivimos nuestras vidas completamente felices. Aquí en Venezuela seguimos en esa tensa calma interminable, en esa incertidumbre constante que ni nos dimos cuenta de cuándo comenzó y no estamos seguros de si va a terminar pronto. Creo que la llegada del 7 de octubre, es la fecha de las elecciones, es clave para muchos que esperan saber qué va a suceder con la política para poder decidir qué hacer con sus proyectos de vida. Y andamos de proyecto de vida en proyecto de vida esperando,
¿verdad?
Bueno, por un lado está la oposición, que habla y promete como cualquier otro político del mundo, que si convence, bueno, a veces. Y por otro lado, el gobierno, que habla y habla y habla y habla y habla y tapa todo con palabras como imperio, pitiyanquis, oligarquía, etcétera. Pero lo preocupante no es lo que está de un lado ni del otro, sino lo que estamos en el medio, que somos muchos más. Mientras ellos viven en sus mundos de dimes y diretes, nosotros vivimos en un mundo gobernado completamente por la delincuencia. Yo me pregunto, ¿cuántos días podría vivir Chávez como un venezolano normal y corriente?
¿Cuántos?
Digo, Chávez o cualquier miembro encumbrado del gobierno.
Exacto,
bueno, esa es la pregunta que nos hacemos todos los pinches latinoamericanos de todos los gobiernos
de los países.
Cuando decimos, a ver, si mi hijo se enferma, ¿yo lo puedo llevar en un avión a un lugar mejor para que lo cure o
y no? No puede.
No puedo.
Si vaciaron el hospital donde usted vive, se chinga ahí.
Es
listo,
complicado, ¿no?
Sí.
Yo soy Chávez, yo puedo andar por la calle caminando tranquilamente, sin custodia, sin absolutamente nada, porque me paro en una calle si me reconocen.
No se lo chingan.
Y no,
segundos.
Yo soy el presidente de México, puedo ir con mi carrito de tranquilo, a lo mejor a Tamaulipas, no puedo ir a Monterrey, puedo pasearme por la zona metropolitana eso es lo que nos preguntamos muchos. Bueno, sería bueno que recordara lo que significa esto de andar entre el pueblo, ya que tanto lo nombra. En estos días presentó su plan de gobierno y habla de socialismo, de ser potencia, y habla de salvar al mundo, pero en ningún ningún momento habló de hospitales, escuelas, seguridad. Ya saben todas esas tonterías que a los pueblos generalmente les interesan. Respondiendo a su pregunta pirata, sí, el partido de gobierno sí le pide a sus militantes un día de salario para la campaña, y no es la primera vez que lo han hecho, más bien ya es algo normal. Sé que me extendí, pero antes me gustaría darles unas palabras que forman parte de la canción que fue muy famosa en 1992 aquí en Venezuela. Se llama Por estas calles, la canta Jordano, y esta dice así: por estas calles la compasión ya no aparece, y la piedad hace rato que se fue de viaje. Cuando se iba la perseguía la policía. Oye, conciencia, mejor te escondes con la paciencia. Y los que andan de cuello blanco son los peores, porque además de quemarte, se hacen llamar señores. Tienen amigos en altos cargos muy influyentes, y hay algunos que hasta se lanzan pan presidente. Esta canción fue el tema principal de una telenovela que tenía el mismo nombre. Para la época fue toda una protesta para el gobierno de turno. Hoy, 20 años después, tristemente, sigue más vigente que nunca. Definitivamente, escribir en caso sirve de catarsis, dice el Cotumán, cargando bebés y besando abuelitas. Se despide el Cotumán de Tucumán. Disculpen, soy de Valencia, Venezuela, pero tenía que decirlo. Es que suena musical.
Sí, que
el
sí.
Cotumán de Tucumán. Un abrazo, carnalito, querido pana, ahí en Valencia, Venezuela. Damas y caballeros, llega el Guajo.
¿Cómo está, Guajo?
Directamente desde México City, y creo que es el Guajo. Discúlpeme, Guajo, si no es el Guajo.
Y si no es el Guajo.
Y señor
Guajo,
Hernández, si usted no firmó el mensaje,
se chinga.
Buen día, Pirata y Lagarto. Hace mucho que no les escribía, pero no he dejado la nave nunca. Hay veces que el trabajo me permite escucharlos como debe ser, y en otras me es imposible. Estaba oyendo el tema del supuesto moche ahí en Venezuela, que Hugo Chávez está pidiendo el día de salario de los trabajadores. Bueno, de ser cierto, pues lamento decirles que en México se les adelantaron un chingo. Y no me refiero a que el gobierno federal esté pidiendo un día para Chepina, o que los que los dinosaurios del PRI le quiten su dinero a los sindicalizados, más de los que les roban, sino hablo del gobierno del Distrito Federal y de las delegaciones gobernadas por el PRD. A todo el personal que tiene puesto de jefe de unidad hacia arriba se le descuenta quincenalmente el 20% de su salario. ¿Y a dónde va a parar ese dinero? Pues a la campaña del PEJE, ¿de quién más? Este dato lo sé porque cuando trabajé en una de esas delegaciones, una directora de área y una jefa de unidad me lo platicaron. Además de que en mi actual trabajo, otras personas me lo han dicho, y esto lo vienen haciendo desde que él es jefe de gobierno. Bueno, desde que el PEJE era jefe de gobierno, ¿no? Luego pasaron otros, pero siempre quedó en la en amarillo, quedó en el PRD, ¿no? Hoy es Ebrard y mañana aquí lo sa. Bueno, pero para que vean que todos lados se cuecen habas y tienen la cola que le pisen. Saludos a todos en la nave y al PEJE fan de Demian, que por más que te comento y te enseño que en mi trabajo los austeros del PRD traen un Corvette y para... Bueno, es un socialismo, es un, una izquierda arriba de un Corvette. Es otro pedo. Una izquierda con mis hijos estudiando en New York, en San Diego, en California. Es otro pedo. Ser la máxima dirigente de los maestros de un país afectado, pero viviendo en San Diego, en una mansión bien chingona. Es todo otro pedo. Así que no nos metamos con esas cosas. Y el Arcángel Clam del México.
¿Cómo está, Arcángel?
Casi lo pongo en el DF mexicano. El Arcángel Clam dice: ¿qué tal, carnalitos? ¿Cómo andan? Pues aquí en mi ciudad se vive por todo lo alto las elecciones. No importa la sequía, no importa la violencia, ni la crisis que nos toca después de todo. Pero, en fin, les traigo una historia que me pasó ayer. Que estaba sentado yo tranquilamente en la banqueta, y llega el vecino y me dice: oye, güey, ¿y tú por quién vas a votar? Bueno, como ya tenemos meses discutiendo eso en el internet, le comienzo a decir que, bueno, no, pues la democracia, los candidatos, las propuestas, el sistema económico mundial ya funciona como un mecanismo y necesitamos, entre las propuestas, ver cuál. Tenía como 20 minutos explicándole todo el pedo de por qué era inútil de votar en blanco, de por qué voto nulo y la chingada. Le hice muy largo. Y, pues entonces él me dice: no, muchas palabras, no comprendo, solo quiero que me digas por quién votar, güey. Y bueno, como a veces uno pierde la paciencia, solo atiné a decir: ajá, cabrón, no, pues por el señor Lagartija, güey. El vecino se levantó y se fue. Creo que quedó con más dudas. Señor Lagartija necesita mejorar su discurso para ganar más adeptos.
No se preocupe, los vamos a mejorar.
Estamos trabajando en eso.
En caso de que el mundo se desintegre, tan sorprendente como las promesas de aquel político que inauguró 6 veces la misma escuela.
Entra a canaltrans.com y recomiéndaselo a 10 amigos o un perro del tamaño de una foca orinará tu automóvil. Esto es un spam de sonido. Y si quieres no volver a escucharlo, presiona donde dice borrar.
Desde United States of America llega el Pollo Doche.
¡Ah! ¿Cómo está, Pollo?
Bueno, ¿cómo le fue al Pollo Doche en el casting para la segunda parte de Machete? No sabemos cómo le fue al Pollo, pero él nos cuenta, señor Pirata, señora Lagartija. Espero se encuentren bien. Antes que todo, les envío un abrazo. El día miércoles 13 de junio, esto lo escribo el jueves, me tocó ir a la filmación de Machete Kills como extra. Me la pasé muy bien, nos citaron desde la... Sí, pero el quería más, quería un coprotagónico, quería una escena de sexo con Michelle Rodríguez,
quería algo más,
ya extra había sido en la Machete 1, ¿no? Sí. Pero bueno, ahí estábamos como extra, me la pasé muy bien, nos citaron desde las 6:30 y llegué puntual, llené mis papeles para el pago, después al guardarropa para ponernos guapos, luego desayuno, un buffet excelente, gratis por supuesto, después el llamado, nos mantienen esperando hasta que se da la oportunidad de ser requeridos. Éramos como 20 extras, todos mexicoamericanos. Pero que no hablaban español, pero tenían la
del rostro.
El extra no tiene que hablar generalmente, así que venían bien. Sí, hablar español solo unos pocos. Ya que nos llaman, nos fuimos al set, me tocó ser integrante de la network, trabajo para G. ¿Cómo es esto? Fuimos al set, me tocó ser un integrante de la network, trabajo para G, Michelle Rodríguez,
para
y
ella.
Estoy monitoreando a nuestra gente en todo el país. Estoy no entendí ni madre, pero trabajar para Michelle Rodríguez es otro pedo.
La
network de Michelle Rodríguez.
No mames.
Espectacular. Bueno, este día nos tocó grabar y la escena estaba Michelle Rodríguez, que por cierto, mamacita que merezco, llevaba pantalón corto, camiseta cortadita, piel bronceada. Híjole, no me le fui encima nada más porque me pega mi mujer. Y
sí, que aparte que lo echaban.
No, claro.
Se botaban.
Quiten al extra de la pierna de Michelle Rodríguez que se está frotando, por favor, le digo. Bueno, y también estaba Dani Trejo, el buen Machete, feo como ninguno, pero muy buena onda. Grabar es bien interesante, muy divertido, estar con los productores, los técnicos, los actores, el director, los extras, es a toda madre.
Qué chido, güey.
Espero esto se repita muchas veces. Por lo pronto, el lunes tengo llamado de nuevo, así que ya les estaré comentando qué pedo. Se les quiere un chingo y desde los sets de Turbo Blind Studio en Austin, Texas, les envío un abrazo. Machete Kills y el Pollo Doche atacan de nuevo. Un abrazo, carnal. Hola, ¿cómo están? Soy el Chucuta desde Cochabamba, Bolivia.
¿Cómo está, Chucuta?
Nave, quería mostrarles lo siguiente.
Lo siguiente.
Esto, lo tenía en una cajita. Impresionante, ¿verdad? En Moscú, capital de Rusia, muchos perros callejeros aprendieron a viajar en tren, saben dónde descender y cómo volver. Bueno, es
yo pensé
un dato,
que el otro que no
es un dato de los perros rusos.
Sí.
Bueno, saben dónde descender y cómo volver.
Y claro,
según afirman expertos. ¿Expertos en qué? Expertos en perros que viajan en transportación pública.
Sí,
Andrew Poyarkov, profesor de biología, explicó que ha investigado a los perros que viajan en el metro en la ciudad de Moscú. Han aprendido a bajarse en la estación adecuada, dice. ¿Y cómo carajo sabe que van a esa estación? El perro espera. No como carajo sabe el perro.
Póngale.
¿Cómo carajo sabe Poyarkov que el perro se baja
en la estación
o se baja donde puede? Como uno que es un mísero ser humano y el destino lo va llevando.
Póngale.
Por la vida. Espero que el señor Lagartija no se enfade como lo hizo
eso
con
lo
el murciélago.
Eso es lo importante de la cara que coloca uno
el rostro
cuando
perro.
Se baja.
El rostro de perro.
Si el perro baja mirando como diciendo...
A todos lados.
Chica madre,
sí.
¿Dónde estoy?
Con la patita floja.
Perdido.
Con la patita floja como diciendo...
Exacto.
En cambio si baja
cambio,
como decidido.
Baja así.
Esto
sí,
es Vladivostok.
Están...
Y baja.
Exacto.
Estación Lenin. Pum. Y baja. No me sé las estaciones del metro de
Moscú.
No importa. La Plaza Roja. Y baja con decisión.
Con decisión.
Paso firme.
El perro no está perdido.
Como si fuera a cazar un pato.
Exacto.
Es otro pedo.
Sí.
Apoyamos su teoría, Lagarto. Hola, ¿cómo están? Desde la no tan soleada Bahía Blanca, Argentina, llega el Galenzo a Ñiquecancunga.
¿Cómo está, Ñiquecancunga?
Dígale, Galenzo, ya que estamos entre amigos. Sí, aquí reportándome. Esto quizás termine en clase turista, pero me sorprendió cuando me pasan este tipo de cosas. Estaba yo escuchando el último concurso del Chistoretón. Obvio.
Sí, güey.
Sí, y el lagarto comenzaba a tomar su té. El pirata comenta en ese momento, no son las 5 o'clock. Entonces yo miro la hora en el monitor de la computadora. créanlo o no, eran exactamente las 5 de la tarde en Bahía Blanca, Argentina, señores.
¡Qué sincronismo,
sí, joder! Eran las 5 en punto de la tarde. El lagarto estaba tomando el té en el momento correcto. Les cuento que desde que les escribí, Bahía rara vez está soleada. Pronto les vuelvo a escribir para explicar sobre esto último y contarles que de mí, para presentarme de forma correcta. Me despido porque debería estar estudiando en estos momentos. Un abrazo, el galenso Aeonique.
Eso explique, porque no se comprende mucho todo lo que viene luego de...
Sí. Sí, un abrazo para el galenso ahí en Bahía Blanca, Argentina.
Un abrazo, güey.
Hola, soy Fremiot desde Teapa, México.
¿Cómo está, Fremiot?
Hola, ¿qué está? ¿Con las bananas en la mano o está con los plátanos cultivados?
No, por favor.
No, y porque estaba más... Hola, cabrones, ya definitivamente soy una desintegrada. Ya que viva ustedes, viva mi hijo que me introdujo a este mundo de desintegración. Quiero agradecer por leer mis comentarios anteriores sobre algo que quiero aclarar. No fueron 900.000 racimos, sino 90.000. ¿Por qué hablo de estadística? Porque con ella aplicada no hay necesidad del pinche culero trabajo que me están obligando a hacer. Esto es cortar una por una cada mata de plátano con su respectivo racimo. Pero bueno, quién sabe qué mierda de convenio o negocio tenga mi jefe con el infeliz dueño de los ranchos. Amigos desintegrados, deseo que si es posible. Claro, de última que jefe blanquee el negocio.
A huevo,
diga,
por favor.
Mire, la onda aquí es ponerlos ustedes a cortar racimo, me vale verga, el business es así y esto es plusvalía, ¿no? Pero uno con el desconocimiento, ¿no?
Es
terrible esta incertidumbre. Amigos desintegrados, deseo que si es posible feliciten a mi hijo, el Juamas, porque 15 de junio está incorporándose como nuevo bachiller de la República, o sea, termina su prepa. O a su vez, que le deseen mucho éxito, dedicación y esfuerzo en su nueva vida estudiantil en la UNAM. Gracias, cabrones. Un abrazo, rompe costillas y con rumbo a ningún lugar me despido. Chao, dice Fremiot. Le mandamos un beso grande a Fremiot, con las manos cansadas. Obrera querida, mexicana, simbolizas mucho para nosotros. Te mandamos un beso grande.
Sí.
Y el abrazo que nos diste, rompe costillas, demuestra que tienes fuerza para seguir cosechando y cosechando. Un beso grande para Fremiot. Un abrazo para el Juamas ahí, que está en una nueva etapa estudiantil. Hola, soy Lita Per de Juárez, México. Bueno, tengo unos cuantos meses que estaba escuchando el programa y la chingada. Quien me lo presentó es el desintegrado encabronado. Y aquí hacemos un paréntesis. El desintegrado encabronado dijo: va a venir Lita Per. Cuidado que viene Lita Per. Guarda con Lita Per. Aguas que llega Lita Per. Esa es Lita Per. Lo malo de una gran
presentación.
Una maquinaria publicitaria puesta en manos de vaya a saber qué producto.
No debe llegar enseguida, sí, viene chafa la cosa.
No, viene chafa la cosa.
Ah, no, eso tiene que hacer como los presidentes, que uno presenta así con bombos y platillos, pero nunca llega. Entonces uno luego se olvida, se quedó con la presentación y nada más.
Y sí.
Pero si le llega enseguida.
Ahora
imagine que el presidente está con la fábrica, y muestra realmente la fábrica. Y la fábrica es una...
Es nada más la parte de afuera de una pintado con tabla roca, pintada y dice fábrica y una flecha hacia una puerta.
Así no se hacen las cosas.
Entonces, Lita Per, el desintegrado encabronado, puso muchas fichas en usted, no teniendo en cuenta que en la ruleta hay 36 números y que podría haber hecho otra cosa. Dice, bueno, que también ya me presentó a la nave hace unos programas y quiero contarles que yo generalmente soy bien portada y respetuosa. Fui a la Iglesia Católica de Zacatecas porque falleció una tía, y en la iglesia va y fallece la tía, que era una tía muy religiosa. Y bueno, yo no soy católica, pero quise acompañar a la familia, y a la hora que dieron la paz, el padre fue hasta donde yo estaba y me regañó por no guardar respeto a la hora de no sé qué, y jaló a mi sobrina de 4 años para que se parara. Creo, puso un poco de orden el cura, esto es un de madre, acá vino gente que se, en lugar de darse la paz, grita, ¡uija! La sobrina que está dormida, no, así no se puede. Creo que ya mejor no iré nunca más, salvo en casos especiales. Y el caso de la tía no era tan especial tampoco. Un beso para Lita Per de Juárez, aquí presentada. Se fue desde Juárez hasta Zacatecas por la... entonces la tía era una tía importante. Un beso, tía. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo están? Soy Erendira, perdón. Llegué toda así, despeinada, alocada. Erendira desde el municipio de La Mora, Teuchitlán, Jalisco, México. Dice, queridos desintegrados de la nave, de pasadita para pedirles que puedan felicitar a Guachimontón, que es su cumpleaños. En realidad fue ayer. Fue el día domingo el cumpleaños del Guachimontón. Por eso ni le cantamos, ni lo abrazamos, ni le escribimos, ni le mandamos.
mandamos ni le decimos. Pero bueno, yo sé que no se le puede cantar. Qué bien, Erendira conoce las reglas a la perfección. Preciosa. Dice, pero quiere, ¿pero qué?
Pero quiere romper.
Pero quiere romper. Y bueno, sí. Está primero, muy bien. Para romper las reglas, primero hay que conocerlas.
Exacto.
Muy bien, Erendira. Bueno, pero para que lo feliciten, es suficiente. Besos a papachos para todos, en especial para mi querido lagarto. Para que se ponga bueno. Desde Pueblo Chico, Infierno Grande, La Mora, municipio Teuchitlán, Jalisco, México, Erendira, la resistencia existe. Le mandamos, y bueno, ya vio, ¿no? Su hermana le está brindando todos los honores a usted, querido Guachimontón.
Gracias, Guachi.
Formamos parte de su hermandad, así que un abrazo grande para el Guachimontón, que anduvo de peda el día de ayer. Hola, soy Omega Soul desde Guadalajara, Jalisco, México.
¿Cómo está Omega Soul?
Me reporto, hace poco un desintegrado comentó sobre el dinero que le invierten los fumadores al vicio, y si dejan de fumar, que se pueden comprar. Sí, fue el Mundano 75.
Póngale, sí.
Que dijo, yo le bajé un poco los cigarritos. Ajá. Me compré un condominio, una de piscina con delfines, y
una
un yate dorado.
Una exageración. ¿No?
Lo que pasa es que el vato fumaba mucho.
Esa fue una locura del señor Marco Antonio.
Si usted lleva tatuada la simbología revolucionaria, es un intelectual comprometido con las causas sociales, tiene opinión formada de todo lo que acontece en el mundo, y a la hora de votar lo hace por la derecha disfrazada de centroizquierda, de discurso mentiroso y candidatos adinerados, usted está viviendo el momento correcto. Pero en el lugar equivocado.
Lo invitamos a retirarse. En caso de que el mundo se desintegre.
Da media vuelta sobre su eje como si se hubiera ido y regresa al Omega Soul de Guadalajara, Jalisco, México. No, déjenme expresar lo del dinero que uno se ahorra si es fumador y deja de fumar. No,
ya
mames.
Sé, bueno, no fumo,
yo llevo... ¿Y qué se compró, lagarto, con tanto?
Nada.
Bueno, dice, Nave, llevo más de 5 meses que dejé de fumar, ni lo digo con orgullo,
yo no voy a tanto,
porque
yo
fumaba...
Nada más por la pinche gripa.
Sí, porque fumaba una cajetilla por día. Cuando dejé el vicio fue inevitable sacar cuentas de cuánto dejé de gastar por día, semana, mes y hasta por año. Y si llegas a pensar, no manches, antes me pensaba comprar unas galletas. Ahora que no fumo, me las puedo comprar. Y no se compara con el gasto pasado. Después, en la tarde, dices lo mismo, pero con un refresco. Y no se compara con el gasto pasado. Cada 3 días, quieres cenar fuera y dices, en 3 días me gastaba tanto en cigarros y la cena es más barata. No se compara con el gasto pasado. Después viene el gusto aquí, el gustillo allá, y nada se compara con el gasto pasado. Pero cuando haces la suma de todos tus pequeños gustillos, ya es demasiado tarde. Triplicaste tu gasto de cigarros y te fuiste a la verga. Y deseas volver a gastar en cigarrillo.
A huevo.
Sí, y si y te quitaste un vicio, pero ganaste como 5 vicios baratitos
más,
que andan así como satelitales.
Sí.
Y para terminarla de chingar, te compraste algo a meses, ya sea un carro, una lápola o algo caro, y ya te cargo la verga, porque vas a necesitar un cigarro y ya no puedes. Definitivamente es mejor dejar el tabaco, pero no está de más ver qué viene después, ¿no? Porque un vicio se quita con otro vicio.
Pues sí,
me extendí, tripulación, lo siento, pero es que no escribo tan seguido. Espero me lean y gracias por el espacio, dice el Omega Soul, que según hizo un buen negocio para la salud, pero económicamente vio cómo es esto. Hola, ¿cómo están? Soy el Dakar de Bucaramanga, Colombia.
¿Cómo está Dakar?
Trae una solución el Dakar, dice. Bueno, un saludo desintegrado de la banda. Solo quería decir que una vez escuché que la mejor forma para presentarse a un examen es masturbarse 15 minutos antes de presentarlo.
Chale, ¿por qué?
Ya que cuando uno se masturba, se desestresa, se relaja y le puede ir bien. Sí, inclusive... Se puede estar masturbando mientras presenta el examen. Y directamente le vale verga.
Sí.
Estaba 15 minutos antes, si usted vive lejos de la residencia universitaria donde va a dar el examen, ¿no? Está complicado, ¿no? Cochino, asqueroso. Pero sí, es desestresante, desde luego.
Claro.
Pero es la solución para el amigo ese que estaba muy tenso, dice.
Sí.
Ahora sí, hay que ver, porque si todos toman eso, antes de los exámenes, los servicios de las escuelas y las universidades... ¿Por qué tanta pinche cola?
Estamos estresados.
Estamos haciendo cola para relajarnos, güey.
Bueno, espero que les sirva. Y si no les funciona, al menos les quedará la masturbada. Dice que de gratis.
De gratis.
Un abrazo para el Dakar de Bucaramanga, Colombia. Llega el Paul Kuma de León, Guanajuato, México.
Paul Kuma.
¿Qué pasó, carnales espaciales? Oigan, ahora que dicen de la noticia de que Televisa y TV Azteca venden espacios publicitarios para desacreditar al PG, hoy conocido como el AMLO, creo que aún hoy persisten. Hace rato, mientras me alistaba para ir para una por una férula para mi madre, ¿qué le pasó a su madre? Se que estaba andando en skate y se patinó. ¿Qué le ¿Por qué una férula? No sabemos. Para mi madre, revive en la tele un comercial donde cagaban al PG. La neta, no apoyo a los que traman en contra de él, pero tampoco soy simpatizante de él. El punto es que, bueno, se me hizo curioso el anuncio. Y el horario, pues cuando todas las doñas son dueñas de la televisión para ver sus telenovelas u otras chingaderas. Digo, le pegan un sector muy subtitulable o cualquier influencia, y después que ya saben que ellas transmitirán el mensaje. Pero bueno, carnales, al rato, dice Paul Kuma, las doñas que miran la telenovela son las que transmiten el mensaje. Son las que inclinan la balanza de la selección mexicana. No mames, güey, muy bien. Un abrazo para el Paul Kuma. Hola, soy Lorco Machete de Puebla.
¿Cómo está, Lor?
¿Qué diablos es lo que está mal conmigo?
¿Qué diablos es?
No sé, no sé. Digo, ¿qué madres me pasa? ¿Por qué puta madre sigo haciendo mal las cosas a pesar de que estoy consciente de que lo hago mal?
No sé, ¿sabe por qué? Yo,
no sé.
A veces suele pasar eso.
Y yo quiero ser otro. Deseaba tanto ser otro que cuando lo logré decidí seguir siendo el que era antes. Tengo tanto por lo cual ser feliz y aún así siempre termino arreglándomelas de la forma más inteligente gente y ingeniosa para no serlo. Yo sí,
hacemos
mucho los luchadores que a veces combatimos la felicidad. No desconozco la razón, Lorco Machete. Supongo que es ambición de una felicidad obtenida, póngale, dada por segura, entonces ir a más felicidad. La felicidad es un hecho que perseguimos absolutamente todos los humanos, pero que debemos ser conscientes que es momentánea y que es a lo largo de una vida. Hay momentos de felicidad.
Exacto.
No es una vida feliz, sino momentos de felicidad en la vida. Y ahí a lo mejor aprendemos a disfrutar un poco más de esos momentos y no ir detrás de la zanahoria permanentemente que viene atada a un cordel a través de una caña a nuestro cuello que nunca alcanzaremos. Un abrazo para Lorco Machete, que no sé qué pasa con usted, cabrón. Un abrazo grande, carnal. Hola, soy el trailero de Guadalajara, Jalisco, México.
¿Cómo está, trailero?
Saludos de nuevo, señor pirata, señor artija, capitán Mudamico. Hoy estoy de manteles largos. Ah, de manteles largos, porque mi ex patrón ya ofreció una cantidad por la demanda legal que le interpuse por pasado de verga. Le llegó el telegrama. Por pasado de verga le solicito a usted y la chingada. Y bueno, parece que va a arreglar. Así que putas y chelas para todos. Bueno, no malgaste el dinero.
No.
Digo, festeje usted primero. Asegúrese su festejación y el cobro de eso, ¿no? Las putas, porque estamos de manteles largos, cabrones, y aprovecho, vengo a decirle, a pedir la mano de Bianca Denis de Cochabamba, Bolivia.
Y no puede estar tragando putas Denis, y pidiendo,
claro, solicitando la mano.
Queda mal.
No, pero primero dije puta, luego solicité mano.
Luego, está bien.
Oye, no, está ordenando su
vida. Está ordenando.
Le mandamos un abrazo al trailero de Guadalajara, Jalisco, México. La serpiente Neomixtli.
¿Cómo están, serpiente?
Dice, putos, no me leen, por lo menos léanme en mi cumpleaños, que fue el viernes 15 de
y
junio.
No, fue el viernes.
O mándenme un simple chinga a tu madre. O síganme sin leer. Ah, más putos sí me leen. Saludos, cabrones, dice la serpiente Neomixtli. Le mandamos un abrazo. Saludos por su cumpleaños.
Sé que sí, güey.
Hemos llegado tarde, pero bueno, nunca es tarde como la dicha es buena, dicen los que siempre llegan tarde. Un abrazo para la serpiente Neomixtli. Hola, amigos, ¿cómo están? Soy el señor Dosis de Guadalajara, Jalisco, México.
¿Cómo está, señor Dosis?
¿Han visto los programas de TV donde los forenses tienen una lamparita que detecta los rastros de sangre o de semen en las escenas del crimen? Sí, es como una lámpara ultraviolácea, ¿no?
Póngale.
Que pasan así y dicen, el pelo, aquí sangre, aquí en el año 1954, no sé qué. Bueno, estoy sospechando que la gerencia, es la pareja del señor Dosis, tiene una integrada en su vista, pero para la orina. En casa somos tres hombres, mis dos hijos y yo. Ay, pobre vieja, claro. Entra al baño directamente, aunque no vea nada, dice, ¿por qué no bajan la tabla? ¿Por qué no suben la tabla? ¿Por qué no mían adentro del... Y así, claro, pobre mujer. mujer. Hay un solo baño, imagínense el resto. El resto, saludos, dice, y un abrazo, dice el señor Dosis de Guadalajara, Jalisco, México. Hola amigos, ¿cómo están? Soy Mabel de Chetumal, Quintana Roo.
¿Cómo están, Mabel?
Y Mabel dice, pirata, lagarto, mico, capitán, muda.
Saludos a Campanita.
El domingo 15 de junio. Saludos, 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 saludos. Saludos a Campanita. En Mabel de Chetumal, porque, bueno, fue el Día del Padre, el día domingo, en Latinoamérica, y hay muchas madres que debieron oficiar de padres. Por lo tanto, a todas ellas, nuestro querido homenaje. Ya vio cómo es el mundo moderno. Es así. Le mandamos un beso a Mabel de Chetumal, que nos envió fotos de su hija. Le mandamos un beso grande, que le haya pasado de tetas. Estaremos con su mensaje, también con Juan de Teapa, con el Juere de ahí en Chapán, con el de Oscura de Jalapa. Nosotros estamos listos para brindar y brindamos. Brindamos por Jake, la doctora, por Jane Cosmos, por el Psiquitraki, por Me Llamo La Roja, por Sarnet y por el Ubuntu de Catepunk, por el Homer, por la chica Dentinosita, por la doctora Vértebra, por el doctor Fantasma, por la doctora Osita, por Fundibel, por el Chaneque, por el Charlie, por Pipe Epiléptico, por Jorge de
Guadalajara. Whiskey,
y así nos despedimos por aquí, por derecho, por la vez un monitor, por la
voz
de la red, de retransmisor hasta restreno. Nos estaremos reencontrando el día de mañana. Eso sí, si alguien más poderoso que nosotros así lo desea,
póngale por caso
el Guachi Montón.
Grande Guachi.
Feliz cumpleaños, carnalito. Un abrazo grande, damas y caballeros. No más que ver, esto ha sido como siempre
un verdadero placer.
Despide su servidor, el faraón de Fumicano.
Soy Kimbo desde Tuxtla de Chiapas, México. Cruaío.
Luz en luz y así, papito.
Soy la nueva felicitaria desde La Plata, Argentina.
Desde San Luis Potosí, los saludo a su carnal Evo.
Te saludo, amigo Lobotista. Que viva la resistencia.
Lore Drámago, desde Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.
Se despide Gaby, la chica del sur.
Esto fue En caso de que el mundo se desintegre.